Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tenemos un temazo, sobre todo porque no nada más vamos a hablar de un tópico en específico, sino realmente de un tema, transversal de un compliance de seguridad social. Y para ello tenemos tres grandes invitados. Me permito presentar primero a Alicia Abundes Quintana. Ella es asociada senior de Krill García Cuellar. Aiza y Enríquez, bienvenida. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, Carla, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por haber organizado este evento.
Al contrario, mil gracias. En segundo lugar, tenemos a José Luis Sánchez García. Él es socio líder del área legal en México de BDO. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, Carla. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias.
Y finalmente, y no por eso menos importante, por supuesto, Santiago Villanueva Durán. Él es socio de la práctica de seguridad social de Basham, Rinch y Correa y coordinador del Comité de Seguridad Social de ANADE. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
Carla, buenos días. Muchas gracias. Gusto saludarte y saludo a José Luis, Alicia y a toda la audiencia de este post.
Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar porque la verdad es que tenemos muchísimos temas que tocar. Me gustaría, antes que nada, Santiago, que me platicaras un poquito de dónde nace la necesidad de este podcast para que entendamos un poquito el contexto de todo lo que vamos a platicar.
Muchas gracias, Carla. Bueno, ahorita me adelanté con Alicia y con José Luis, pero bueno, mira, te platico. A ver, el tema de este compliance de patronal lo analizamos un día en una plática con José Luis y Alicia, en uno de los comités que tenemos, sesiones que tenemos los tres, en donde discutimos algunos temas o nos coordinamos para hacer algún evento. Y vimos, oye, a ver, en seguridad social ha habido solamente muchas modificaciones, ha habido muchos cambios legislativos, emisiones de acuerdos por parte del Consejo Técnico, derivado, número uno, bueno, el tema de la subcontratación, que eso nos puso a todos a trabajar muchísimo, y ahí evidentemente salieron muchas áreas de oportunidad, ¿no? En las empresas se conoció mucho tema de seguridad social, de que, oye, a ver, ¿cómo es una asociación patronal? El tema de las primas de riesgo, las transferencias de trabajadores, altas, bajas, todo ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, todo eso desencadenó, bueno, evidentemente, áreas de oportunidad donde las empresas pues tenían algunas costumbres que pues las pasaban en automático y no se daban cuenta que había ciertos incumplimientos, había ciertas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones patronales, ¿no? Entonces todo esto, bueno, dio pie a que pues surgiera esta necesidad de poder estar actualizando a las empresas en temas novedosos de seguridad social. Repetimos, a ver, el tema de la asociación patronal, que fue muy importante, el tema COVID, que había mucha consulta, oye, a ver, el pago de incapacidades, los permisos de incapacidad, ¿cómo están? El teletrabajo también, ¿cómo está todo este teletrabajo? Que las personas que están en su casa, porque bueno, esta modalidad ya se quedó, ya que llegó para quedarse. Las personas que trabajan en su casa, si tienen un accidente, ¿cómo se califica si es de trabajo o no? Si hubo este nexo causal, procedimientos de auditoría, que evidentemente se ha incrementado, ¿no? Revisiones al dictamen, revisiones de gabinete, auditorías directas, visitas específicas, oficios de invitación por parte del instituto para evidentemente poder reclasificar a las empresas, porque hay muchas empresas que también, bueno, lógicamente pues no están de acuerdo a su core business, ¿no? Clasificadas para el seguro de trabajo. También tenemos el tema de IXOE, ¿no? Que es la informativa de contratos, servicios de obra y de servicios especializados en materia de Infonavit, el SISUB, que es el sistema de subcontratación, que deriva esto del REPSE, que es el registro de empresas de prestadores de servicios especializados, que surgió a raíz del tema de la subcontratación. Entonces, todo esto lo vamos a platicar pues ampliamente en este podcast, que amablemente nos invitaste, Carla, Alicia, que es una experta en materia de seguridad social, y bueno, ni qué decir, con José Luis.
Muchísimas gracias, de verdad, Santiago. La verdad es que es un resumen que se antoja, pues como temas sumamente amplios, ¿no? Entonces, por supuesto que si es necesario, pues no nada más quedará en un podcast, porque creo yo que todos estos temas son sumamente importantes, como bien dices, para las empresas, sobre todo en un aspecto de actualización en cuanto a qué está pasando realmente en seguridad social, ¿no? Entonces, pues sin más, comencemos, digo, si les parece bien, y por supuesto quien guste empezar, platiquemos un poquito esto que me comentabas de los registros patronales. O sea, realmente, ¿qué está pasando en cuando llegas? ¿Ya cuentas con tu registro patronal o bien apenas estás inscribiéndote al registro patronal? Y ciertos requerimientos de las autoridades que se están dando al día de hoy en este sentido.
Gracias, Carla. Buenos días a todos. Miren, la verdad es que los registros patronales usualmente son trámites relativamente sencillos, sobre todo desde que ya los podemos hacer en línea. Yo creo que el tema es que las subdelegaciones a nivel nacional tienen distintos requerimientos que se diferencian unos de otros, a pesar de que se trata de trámites federales, donde no debiera haber particularidades. Pero, por ejemplo, existen subdelegaciones donde te piden, ya que estás obteniendo el registro patronal, la constancia de situación fiscal del representante legal actualizada al día en que te presentas a obtener el registro. Entonces, se empieza a volver un problema práctico. No porque no puedas obtener la constancia de situación fiscal, sino porque son a veces requerimientos que tiene únicamente la subdelegación, por ejemplo, la de Chihuahua, que no tienen las de la Ciudad de México. Y entonces no estás acostumbrado y tú vas de viaje a hacer el registro patronal y te salen con estas sorpresas. Entonces ahí sí creo que debiera haber un tema de homogeneizar los requisitos para que los patrones puedan tener un trámite más sencillo de enfrentar. Porque, por ejemplo, el registro patronal en línea es muy sencillo de obtener. Necesitas la e-firma, la e-firma del representante legal, la e-firma de la empresa y se acabó. El problema después que se vuelve el obtener un registro patronal en línea, por ejemplo, es que los movimientos afiliatorios necesitas presentarlos usando las e-firmas tanto del patrón como del representante legal. Y esto se vuelve un problema porque no toda la gente quiere prestar las e-firmas porque son una cuestión personalísima y trae implicaciones fiscales importantes. Entonces, hay subdelegaciones que, por ejemplo, sí te permiten obtener el certificado digital, ya que sin importar que hayas obtenido el registro patronal en línea, pero hay subdelegaciones que lo impiden. Te dicen, no, tú solicitaste registro patronal en línea, tú así debes seguir con tus trámites y no te doy certificado digital. Entonces, es importante que tengamos claridad cuando vayamos a presentar un trámite respecto a estas pequeñas particularidades, porque pueden hacer la diferencia entre que el trámite salga en un par de horas a que te puedan tener ahí una semana esperando tu registro. Y algo que, por ejemplo, nosotros en la práctica, y que lo hemos platicado Santi y José Luis, es nunca esperarnos al último día que tengas que dar de alta el registro patronal. Eso es bien importante. Hay que solicitarlo de manera oportuna para que cuando ya tengas empleados por inscribir, tu registro patronal ya se encuentre listo y sea sencillo de utilizarlo y puedas inscribir a los trabajadores sin ningún tipo de inconveniente. No sé, Santi y José Luis, si aquí tienen alguna anécdota o comentario que quieran aportar, porque yo creo que nos ha tocado de todo cuando hemos dado de alta a los patrones ante el IMSS.
Sí, bueno, José Luis, ¿quieres platicar? ¿O?
No, adelante, creo que está muy completa la explicación de Alicia, pero adelante, Santiago.
Gracias, José Luis. Pues mira, fíjate, Alice, que tienes mucha razón, evidentemente, del tema del procedimiento de obtención de registro patronal en línea. Fíjate, tenemos aquí, por una parte se quiso avanzar y se quiso modernizar este procedimiento para evitar acudir a las subdelegaciones, ¿no? Pero sí vas, pero no vas, ¿no? Tienes aquí el proceso electrónico, lo haces en línea. Número uno, que no esté saturada la página, ¿no? Para que avance, para que puedas avanzar en el proceso. Dos, pues sí, las limitantes que tú dices, oye, a ver, ya te di de alta, ya obtuve tu registro patronal, ya puedes darte de alta a los trabajadores, pero bueno, el representante legal dice, no, para mí ya no te voy a prestar todo el tiempo la fiel. O a lo mejor el representante legal, que generalmente es la persona de finanzas o el de recursos humanos o el de nómina, pues ya cambió de chamba, ¿no? Y entonces hay que tramitar una nueva fiel y esto un procedimiento en el SAT y luego también otro procedimiento en el IMSS. Y otro tema aquí también muy importante es la actividad de la empresa. Digo, si bien es cierto que es un proceso sencillo la obtención de registro patronal y es muy cómodo, o inclusive también lo puedes llevar en forma presencial En las subdelegaciones, obviamente llevando todos los documentos, preparando ahora sí que como preventanilla, ¿no? Toda la información. Lo cierto es también que tenemos que ver bien la actividad con la que estamos clasificando a la empresa, en términos del 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación. Porque con una palabra cambia la clasificación. Y si la actividad que tenemos, pasa en muchas ocasiones, que la actividad que se manifestó en el SAT, ¿no? No coincide con la que tú estás manifestando en el registro patronal, y aparte manifestaste otra actividad en el REPSE, pues vas a tener un problema ahí. Entonces, sí es una cuestión de análisis en el que sí debemos de tomar mucho en cuenta para poder obtener un registro patronal. No sé, José Luis, ¿cómo ves todo este planteamiento?
Gracias, Santiago. No, de acuerdo totalmente, y creo que este tema, para no abundar más sobre lo que ya ampliamente han explicado Alicia y Santiago, también comentar sobre este tema, creo que vale mucho la pena comentar el tema, pues que una vez inscrita la empresa en el seguro de riesgos de trabajo con estas particularidades que ha señalado Santiago, pues no debemos de olvidar también las obligaciones que derivan de esta clasificación, ¿no, Carla? Que básicamente es, dentro de estas obligaciones, pues es llevar un registro pormenorizado de toda la siniestralidad que ocurre en la compañía, en la empresa, en el centro de trabajo, para reportarlo al IMSS año con año. Vale la pena señalar, en relación con esto igualmente que comenta Santiago, que derivado de los casos de riesgo que sucedan a los trabajadores, es una de las formas como actualmente el instituto puede detectar si una empresa está debidamente clasificada o no. Porque dependiendo del riesgo sufrido al trabajador, muchas veces el instituto con esa situación puede sospechar o determinar si efectivamente esos trabajadores están realizando actividades relacionadas con la clasificación en que la empresa se autoclasificó ante el IMSS o no. Entonces, esta situación pues va muy de la mano con la clasificación, el registro pormenorizado de los casos de riesgo que se llevan a cabo en el centro de trabajo, e incluso, ¿no?, aquellos también que suceden a los trabajadores cuando se trasladan de su casa a su trabajo y viceversa. Que estos, cabe señalar, también son considerados riesgos de trabajo y son incluidos como tales, sin embargo, no afectan la siniestralidad de una compañía. Esto es importante mencionarlo porque es una de las obligaciones importantes que tienen las empresas hoy por hoy, y que, reitero, el hacerlo adecuadamente puede evitar serios temas ante el IMSS, sobre todo en el caso de la clasificación, ¿no?
Es correcto. Rapidísimo, nada más, Alice, ahorita nada más para terminar, para puntualizar lo que dijo José Luis. Ahorita ya te dejo todo el tema a ti, Alice. Mira, en el tema de la clasificación, fíjense que tuvimos un caso de una empresa, bueno, de un despacho de arquitectos, ¿no?, que en términos de la fracción 841 del reglamento de la Ley del Seguro Social, del artículo 196, pues la 841, la clasificación 841, pues es la clase Godín, ¿no? Es la de oficina, es la de menor riesgo, es la que estamos despachos de abogados, despachos contadores, oficinas en general, ¿no? Y esta clasificación nos remite al artículo 73 de la Ley del Seguro Social, en la que señala cinco clases de riesgo, en donde está la clase 1, que es la actividad de menor riesgo, y la clase 5, que es la de mayor riesgo. Entonces, en el tema de arquitectos, dicen, oye, a ver, yo soy un despacho de arquitectos, yo diseño, yo aquí trabajo en mi despacho, etcétera, etcétera. Sí, pero tienes trabajadores en obra. Entonces no te corresponde a ti la 841. Y aparte, oye, es que bueno, nosotros dedicamos al diseño. Sí, pero tienes trabajadores en obra. No demosle vuelta a las cosas. Y entonces la clasificación que te toque, la clase 5, que es sector de la construcción. Entonces ahí tenemos que ser muy firmes también nosotros, porque tampoco podemos meter en un problema a la empresa de que, sí, te defiendo, y entonces yo voy a decir que eres arquitecto y todo, y, ¿sabes?, como dijo José Luis, viene un accidente de trabajo por parte del albañil, ¿no? Y el albañil dice, ¿dónde trabajas? En Arquitectos S.A.S.B. Pues, oye, es pollo, o como dicen, creo que hace cuac, tiene alas y tiene dos patas, pues es pato, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo que debemos de tener mucho en cuenta. Alice, adelante.
Sí, y abonando, gracias a ti, a lo que estamos platicando, también se vuelve de suma importancia el llenado de los ST7 y ST9 por parte de los patrones. Es decir, sabemos que cuando el trabajador sufre alguna enfermedad o un accidente de trabajo, acude a su unidad de medicina familiar, hace el llenado, etcétera, por ejemplo, inclusive en los accidentes en trayecto. Y la parte de atrás se vuelve indispensable para una potencial defensa del patrón, porque nos ha tocado ver llenados de los formatos ST7 y ST9, y para la audiencia, estos son los formatos que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando un trabajador presenta alguna enfermedad o accidente de trabajo, y entonces necesitan que tanto el trabajador como el patrón llenen los formatos conforme a lo que haya ocurrido y a los hechos. Entonces, entre mayor detalle se incluya en los anversos de ambos formatos, es mejor para una potencial defensa. Claro, si se trató de un accidente en trayecto, pues no hay nada que decir. O sea, el trabajador acude a su centro de trabajo de 8 a 5 y tiene una hora de comida, y cuando salió de trabajar, pues se accidentó desafortunadamente. Y se vuelve muy relevante que las áreas de recursos humanos estén muy comunicadas, porque generalmente luego se les pasan estos llenados y quizá haya algún tema con el que no estemos de acuerdo con el instituto en decir, pues considero que esta enfermedad no tiene relación con la actividad de mi trabajador, que le hayan detectado alguna hipoacusia cuando en realidad no es un trabajador que esté en una fábrica que pueda afectar su audición. Entonces se vuelve muy irrelevante, sobre todo para las cuestiones en su momento de que pueda el INS rectificarnos la prima o la clase de grado de riesgo. Entonces, quizá a veces el tema de seguridad social se vuelve bastante, hay quien lo considera como una cuestión meramente laboral, y no es así. Entonces, por eso les sugerimos que siempre consulten con sus especialistas en esta materia para evitar cualquier tipo de contingencia que pudiera traer tanto con el INS como con el Infonavit.
Sí, totalmente, y de verdad les agradezco a todos sus comentarios. Fíjense que ahorita que comentaban eso, y yo creo que sería bueno, sobre todo para nuestros escuchas empresarios, normalmente cuando suceden este tipo de temas que platicaban de que tal vez tenemos dos tipos de trabajadores, llamémoslo así, en donde tal vez unos están en obra, otros no, otros son administrativos, etcétera. La verdad es que he tenido, he visto pues muchas empresas que casi casi tienen pues un registro patronal por cada una de las clases para ver en dónde meten a quién, ¿no? O sea, realmente esto qué tan recomendable es y qué puede traer consigo.
Gracias, Carla. Miren, aquí me anticipo. Aquí hay que recordar que el reglamento no permite disociar tus distintas actividades como un patrón. O sea, no puedes tener en un solo registro patronal distintas actividades, sino que se van a... El IMSS en la práctica considera la más riesgosa que tienen sus trabajadores, con lo cual yo difiero por completo, porque ese es un artículo distinto, y aquí tendrán que irse a la actividad. Yo creo que es la preponderante, pero el IMSS nunca ha estado de acuerdo con la preponderancia en la actividad. Entonces, si tú tienes un registro patronal en la Ciudad de México, no puedes tener más allá de esa entidad. Entonces, si, por ejemplo, en la Ciudad de México tienes a todos a los administrativos, nos ha ocurrido en la práctica que el IMSS te permite abrir un registro patronal en otro municipio o en otra entidad federativa en donde tengas a la gente que tenga una actividad más riesgosa. El problema es el reglamento, y no sé si aquí Santi y José Luis me quieran apoyar con su opinión, porque creo que el reglamento está yendo un poquito más allá de lo que dispone la ley, al no permitir disociar las actividades y considerarlas como una sola unidad de riesgo. Esto, desde luego, desde mi punto de vista, es una cuestión meramente recaudatoria para que tú como patrón te vayas a una clasificación más alta. Claro, cubras así de mejor manera a tus trabajadores de cualquier tipo de siniestralidad, pero al final del día estarás pagando cuotas con una clase más alta y, por ende, con una cantidad mayor.
Totalmente de acuerdo, José Luis.
Adelante, adelante, Santiago.
No, tú, adelante, por favor.
Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, Alice, es un punto muy relevante el tema, ¿no? Creo que sigue siendo un tema para muchos empresarios en México el hecho de que no puedan disociar estas actividades. Hoy, sin duda, podrían existir, sabemos que podrían existir algunas posibilidades para disociar, por ejemplo, al personal administrativo del operativo, pero bueno, eso depende de cada una de las empresas y cómo se maneje. Pero efectivamente, creo que esta situación ha venido a generar un tema de administración para las compañías, porque no es fácil entender, y es un problema de muchos años, no ha sido fácil entender por qué debía estar cotizando, debería estar cotizando con una clasificación o con la clasificación más alta, siendo que muchas de las ocasiones la mayoría de mis empleados o la mayoría de los empleados que tengo realizan actividades menores, ¿no? Entonces, es un tema sumamente importante. Recordemos también, aquí vale la pena señalar rápidamente que había una posibilidad para hacerlo antes de la reforma del 2021, ¿no? Cuando existían estas prestadoras de servicios donde podían existir, podían tener una clasificación por cada actividad, pero esto se acabó con la reforma del outsourcing, ¿no? Hoy lo que existe es, pues, la posibilidad de tener un servicio especializado y tal vez sea una de las formas con las cuales puedas tal vez lograr disociar un poco el riesgo en estas actividades. Sin duda, el tema de la siniestralidad, el tema de la clasificación de las compañías en el seguro de riesgos de trabajo representa un eslabón importante de recaudación para el IMSS, que continuamente es ojo de los actos de fiscalización, y creo que es uno de los puntos más relevantes que deben de considerar hoy día las compañías dentro del compliance en materia de seguridad social. Adelante, Santiago.
Totalmente de acuerdo. Fíjate lo que dice José Luis Salis, el tema de la disociación de registros patronales. A ver, no es que, bueno, que las empresas estén tratando de evadir o optimizar recursos o realizar una estrategia, ¿no? O sea, a ver, tienes a los operarios que pueden hacer otra actividad y bueno, ellos esa clasificación implica un nivel elevado, los metes ahí, no hay ningún problema, ¿no? O sea, los de oficina los puedes clasificar, pues, en otra actividad. Entonces, digo, si es un tema cuestionable, si es un tema que puede dar para mucho, ¿no?, análisis, pero bueno, el hecho es de que no es incumplir, no es evadir, sino que darle, pagar lo justo, ¿no? Siempre hemos coincidido José Luis, Alice y yo, de que a ver, no se trata de no pagar, y tampoco pagar en exceso, sino pagar lo que me marca la ley, ¿no? O sea, si tengo que pagar 10 pesos bien pagados, los tengo que pagar los 10 pesos bien pagados y distribuirlos como la ley manda, ¿no? No voy a pagar 9, no voy a pagar 11, ni 10.1, ni 9.9, ¿no? Entonces, el tema es precisamente el estricto compliance, ¿no? O sea, verificar que las cosas se realicen como la ley manda, como establece la ley, y bueno, obviamente hay criterios que muchas subdelegaciones, lo sabemos perfectamente, que cada subdelegación es como un feudo, ¿no? En el cual, bueno, hay algún criterio por parte del titular de la subdelegación o del jefe de clasificación de empresas, que depende también del área de la jefatura de afiliación. Entonces, bueno, aquí es un tema que puede dar mucho de qué hablar, ¿no? Y estamos de acuerdo, podremos hacer un podcast de esto especialmente nada más sobre lo que es la clasificación y la disociación, porque sí, sí da mucho que hablar. Tenemos muchas experiencias aquí, José Luis, Alicia, yo, que compartir, pero bueno, el caso aquí es nada más dejar un puntito para, pues, tener otra sesión con ustedes, pero sí, es muy importante. El tema de las ST7 que decías, Alicia, efectivamente, es muy importante poder que las empresas detallen bien la leyenda patronal que van a insertar en ese formato. Ese formato, como lo dijo Alice, es un formato de probable de calificación de un accidente de trabajo, ¿no? Cuando un trabajador sufre alguna lesión o tiene un siniestro durante su jornada laboral, debe haber un nexo causal, siempre debe haber un nexo causal, siendo con motivo de su trabajo, en relación a su trabajo, y evidentemente que haya también por parte de las empresas, cuando ocurra un accidente, que se haga una investigación interna, que haga la empresa, es lo que recomendamos nosotros, que haga la empresa una investigación. Lo tiene que hacer el Seguro Social también, porque el Reglamento de Prestaciones Médicas lo obliga, para, pues, no, nada más es de que, ah, ya llegué, me corté el dedo, ah, pues ya es un accidente de trabajo. No, tiene que haber un nexo causal. Entonces, también como empresa tengo que investigar yo A ver, ¿dónde fue el accidente de Juan López? Ah, pues estaba aquí. ¿Qué estaba haciendo Juan López? ¿Traía su equipo de protección personal? ¿Estaba realizando las actividades que eran asignadas? ¿No se distrajo? ¿Estaba jugando? ¿Traía, cómo se llama, botas antiderrapantes? ¿Caminó por la línea de seguridad? Toda esa información la debemos de recabar para poderla establecer en el formato ST7, que se tiene que entregar a la clínica del IMSS para que ellos ya en todo caso hagan la calificación que corresponda ya en la ST2, y ya en su momento, si estamos de acuerdo o no, ya al momento de emitir, de preparar la determinación de la prima de riesgo, ya sabremos si la incluimos o no. Alice, adelante.
Fíjate, Santi, que esto que estás platicando es bien importante, porque hemos tenido muchos casos de incapacidades que se vuelven eternas y que tiene el patrón que seguir pagando la parte proporcional de cuotas, porque el IMSS no ha terminado ya sea el alta o la incapacidad permanente parcial o el estado de invalidez en tratándose de enfermedades generales. Y entonces el patrón siempre está muy, muy temeroso, porque nos dicen, oye, pues mejor lo dejo en la nómina, le sigo pagando cuotas, sigo pagando sueldos hasta que el IMSS lo dictamine. Entonces aquí se vuelve bien importante que tengan en cuenta que el escritorio virtual del IMSS hoy tiene la maravillosa nueva, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, una modalidad para revisar los riesgos de trabajo y los accidentes, los riesgos, tanto accidentes como enfermedades de trabajo que se encuentren ya autorizados por el instituto. Este seguimiento es muy importante, porque si no van a tener ahí capacidades que sean eternas y que ustedes no puedan dar de baja al trabajador cuando ya pudieran hacerlo. Entonces también se vuelve bien importante que estemos súper atentos a ese tipo de cuestiones y que estemos al día en esta materia.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate también aquí, ahora voy a trasladar el tema de los accidentes de trabajo al home office, ¿no? Creo que aquí es un tema que también da mucho de qué hablar. Entonces, aquí es el punto. El home office, ¿en qué momento vamos a poder tener nosotros constancia de que sí fue en horario de trabajo y con motivo de su trabajo, ¿no? Yo no sé si a lo mejor el sábado el compadre se jugó una cascarita y tuvo una esguince en el tobillo, y si va el sábado a la clínica del Seguro Social le van a pagar el 60% del salario, ¿no? De base de cotización por enfermedad general. Pero si va el lunes y dice que se cayó en las escaleras de su casa, pues se lo pueden tomar como riesgo de trabajo y le van a pagar el 100%. No sé si me explico.
Sí, yo creo que aquí, digo, si José Luis me quieres interrumpir, adelante, por favor, pero el tema del teletrabajo, hay que estar muy atentos también a la normatividad laboral que a ese respecto existe, porque al final del día, accidente de trabajo o enfermedad de trabajo, pues tiene que ver con la conexión, como bien decía Santi, el nexo causal. Entonces, que existe tanto con la actividad que desarrolla el trabajador con el siniestro que haya padecido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay una iniciativa que está por, no sé si la van a estudiar o no, pero que propone incluir el tema del teletrabajo en la definición de riesgo de trabajo de la Ley del Seguro Social. A mí me parece excesiva, porque al final del día, pues, sin importar en dónde ocurre el accidente, pues, si fue de trabajo, pues el IMSS lo cubre. Entonces, bueno, esa iniciativa me parece un poco ociosa. Pero regresando al tema, creo que sí se vuelve importante tener todas las disposiciones en cumplimiento, sobre todo de la normatividad laboral de teletrabajo. No sé aquí, José Luis, si quieras agregar alguna cuestión.
Gracias, Alicia, muy amable. Miren, efectivamente el tema del teletrabajo es un tema sumamente importante hoy por hoy, ¿no? Dado a la naturaleza que tiene esta actividad y dada la forma en cómo se realiza, efectivamente hay unas reglas emitidas ya por la propia Secretaría del Trabajo en relación a cómo deben de llevarse a cabo, qué debe de cuidarse por parte del trabajador y del patrón, qué debe de verificarse en los domicilios o en los lugares donde el teletrabajador realice su actividad. Creo que esto influye en gran importancia sobre el tema de los riesgos en casa o en otros lugares distintos al centro de trabajo, y que puedan ser estos lugares los determinados por el teletrabajador para realizar su actividad, pero sí, efectivamente, ya existen por ahí reglas, hay que estar, son reglas muy extensas, vale la pena señalar estas que se emitieron en relación con el tema del teletrabajo, pero sin duda es importante también visualizarlas y verificar a detalle las características o los puntos relevantes de estas reglas, pues para estar al tanto de las obligaciones que podemos contraer cuando tenemos a los trabajadores o permitimos que los trabajadores realicen su actividad mediante esta forma, ¿no?
Totalmente. Oigan, pues la verdad es que los voy a interrumpir únicamente para decirles que vamos a continuar con estos temas en nuestro siguiente podcast, ANADE, porque la verdad es que todavía nos faltan bastantes de los tópicos. Esto apenas está empezando y se está poniendo interesante. Así que sin más, voy a hacer una pequeña pausa. Por favor, escuchas, nos vemos en el siguiente podcast, ANADE, porque no se lo pueden perder. Vamos a seguir platicando con Santiago, Alicia y José Luis. Así que no se lo pierdan. Ahora nos vemos. Buen día.
Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, producido por Southside Music. Música de Southside Music.